Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 1 de abril de 2024. Son las 12:05 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hoy acá en la zona central del país y particularmente en la ciudad de Santiago amaneció algo nublado, más fresco y ya un poquito más otoñal que los días anteriores que estuvieron bastante, bastante calurosos. Vamos a ver cómo se viene este escenario, si vamos a tener de nuevo, como el año pasado tal vez, un año con lluvias un poquito más normales que las que hemos tenido en el último tiempo. Recordemos que estamos pasando por una sequía hasta que a esta altura es estructural aquí en la zona central, centro y sur del país, lo que tiene importantes consecuencias. Ya está conectado a nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy. Iniciamos la conversación presentándoles el doctor Andrés Rivera, geógrafo y magíster en geografía de la Universidad de Chile y doctor en glaciología de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Ha dedicado su carrera académica a la glaciología, estudiando el comportamiento reciente de glaciares, sus respuestas a los cambios climáticos y las interacciones glaciovolcánicas. Actualmente es académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
Hola, muy buenos días, Gabriel, y gracias por tu invitación.
Muchas gracias a ti, Andrés, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Como radio y como programa es fundamental poder tener a las protagonistas y los protagonistas de la investigación que se realiza en Chile en distintas materias. Y lo primero que nos gustaría saber, Andrés, es cómo comienza tu camino en esta trayectoria que actualmente te tiene estudiando glaciares, pero que comienza con la licenciatura en geografía. Cuéntanos un poco cómo nace ese interés en particular por esa área.
Bueno, esto nace a finales de los años 80, en que estábamos viviendo una situación media compleja en nuestro país y en la Universidad de Chile, donde yo estudié, estábamos saliendo de Federici y varios otros problemas asociados con la dictadura. Y terminado ese proceso, cuando estábamos retornando a la democracia, yo decidí investigar y empezar a trabajar en algo lo más alejado posible a los problemas que teníamos hasta ese entonces, problemas políticos y sociales. Así que me dediqué a los glaciares, que era un tema muy poco estudiado y con muy poco interés a nivel público y privado, y donde había un campo gigantesco por desarrollar. Así que decidí alejarme lo más posible de los problemas que habíamos tenido hasta ese minuto en el país.
Es un área súper interesante de estudiar esa, Andrés, porque Chile es un país que tiene una gran cantidad de volcanes, montañas, glaciares, además de otros accidentes geográficos súper interesantes, que lo convierten en un país que geográficamente es bien desafiante. Bien desafiante de estudiar y bien desafiante también de entender, considerando además, como tú decías, que había pocas personas poniendo la atención a este tipo de problemas. Y eso me parece particularmente interesante. ¿Cómo podemos entender que un país que es tan rico, por ejemplo, en este tipo de recursos como los glaciares, demoró tanto tiempo tal vez en empezar a mirarse hacia adentro y hacerse preguntas con respecto a ellos?
Bueno, a ver, en Chile hay tradición de estudios glaciológicos, ¿no? No es que no haya habido nadie que estudiara glaciares. De hecho, los primeros estudios relacionados con esto son del siglo XIX, cuando Chile y Argentina estaban tratando de definir la frontera en Patagonia, y se hicieron estudios sobre algunos glaciares, sobre la topografía de la zona, por ejemplo, patagónica. Y luego tenemos también la visita de algunos eminentes glaciólogos, en este caso franceses, que vinieron a Chile en la década del 50, invitados por la Universidad de Chile, el rector Juan Gómez Milla en esa época, y que hicieron estudios muy relevantes en nuestro país. Estoy hablando de Luis Libutri. Así que hay tradición, o sea, no es que no se hayan estudiado, pero efectivamente, en la década, digamos, del 80, estábamos con otras preocupaciones fundamentales. Y creo que, por supuesto, que los temas ecológicos, la protección del medio ambiente, los recursos hídricos, los glaciares no estaban en la agenda. Claro. Así que no es que no haya habido nada, habían estudios, por supuesto, pero había poco interés por la premura de otros problemas que eran bastante más relevantes, creo, en esa época.
Absolutamente, había un ranking distinto, como dices tú, por esa época, Andrés. Oye, y para ir entrando en materia, ¿cómo podemos definir de manera correcta un glaciar? Porque tal vez uno se imagina que todas las masas de hielo gigantescas que hay en la montaña son glaciares, pero tal vez no, tal vez hay comportamientos temporales, con ciertas variaciones que permiten definir de manera operacional qué es lo que entendemos por un glaciar. Desde la disciplina, Andrés, ¿qué es lo que se entiende como un glaciar?
Bueno, un glaciar es una masa de nieve y hielo que se forma por precipitación sólida en la cordillera y que se transforma progresivamente y que se mueve. Y que está gobernado, ese movimiento está gobernado principalmente por la gravedad, se mueve a favor de la pendiente y está delimitado topográficamente, contribuyendo en su parte terminal con agua a los ríos y a las correntías. Esto de la definición ha tenido muchos
Me imagino.
aristas y muchos problemas, especialmente en la discusión de la ley de glaciares, tú sabes.
Claro.
Pero la definición académica que yo te di es básicamente la, podemos agregarle, quitarle, sumarle para allá, para acá, pero en el fondo un glaciar es eso. Ahora, es importante distinguir los glaciares que tenemos en la cordillera de Antártica o Groenlandia, que también es hielo, también se forma por precipitación sólida, pero tiene dimensiones mucho más grandes y cubren gran parte de un continente, en el caso de Antártica y también de Groenlandia. Entonces, en esos casos hablamos de casquetes de hielo y
Mira,
no de glaciares o campos de hielo, que
claro.
son los que nosotros tenemos en Chile.
Me parece que es súper interesante hablar de eso, porque como muy bien decías, cuando hay discusiones, por ejemplo, de proyectos de ley, las definiciones se transforman en tremendamente relevantes. Y esto pasaba en muchas áreas. Hablaba hace poco, de hecho, con Millarca Valenzuela, que es geóloga y que estudia meteoritos. Y uno de los problemas que han tenido para la protección de los meteoritos, que actualmente no son patrimonio del Estado, son patrimonio individuales, que lo encuentra, se lo queda, tiene que ver con que produce un poco de ruido la protección de ciertas rocas, porque en Chile las rocas son propensas a ser explotadas como minerales. Entonces, en la definición se producen ciertas problemáticas y por eso me pareció interesante poder definir lo que era un glaciar. Cuando uno mira tu trayectoria, Andrés, puede ver que luego de tu licenciatura y magíster, decidiste hacer un doctorado en glaciología en Bristol, en Inglaterra. Cuéntanos un poco por qué decides ir a ese lugar en particular y cuáles eran las preguntas que por esa época estaban en torno a tus intereses vinculados con la glaciología.
Mira, efectivamente, después de 10 años de haber estado estudiando glaciares en Chile, era fundamental especializarme y adquirir mayores conocimientos en este tema. Y por mi currículum y mi experiencia, postulé a la beca Presidente de la República, que gané para poder hacer un doctorado en el extranjero. Obviamente que sin un apoyo de ese estilo era imposible, ¿no?
Claro.
Y Bristol era, yo diría que de los tres, cuatro centros más importantes del planeta en aquella época que realizaban estudios en glaciares. Así que por eso decidí ir a Inglaterra, en específico a Bristol, y ahí trabajar con John Bamber, que fue mi profesor guía, y que era, es, todavía está vivo, es un especialista en Groenlandia y también en temas de Antártica. Así
Perfecto.
que fui a hacer este doctorado y el trabajo principalmente fue sobre Patagonia, sobre los campos de hielo patagónicos
Perfecto.
del sur de Chile.
Y una cosa interesante de los campos de hielo, y lo mencionamos muy en la pasada, hace un ratito, y es que la frontera entre Chile y Argentina pasa justamente por una zona de campos de hielo. Y como también lo mencionaste, son campos de hielo que no son estáticos. Tienen vida, se mueven en el fondo vinculados por la gravedad, no es que estén vivos, ciertamente. Pero es interesante porque desde el punto de vista de las fronteras es difícil delimitar una línea que pasa a través de una superficie que se mueve. Y de hecho yo entiendo que actualmente en la frontera entre Chile y Argentina hay un sector donde al menos Chile no ha tirado una línea de frontera. En algunos mapas argentinos sí aparece. ¿Qué complejidades y qué desafíos tiene el estudio de esas masas de hielo que se encuentran en la Patagonia entre Chile y Argentina, Andrés?
Bueno, este es un tema de larga data. Tú sabes, esto viene básicamente de las delimitaciones que se empezaron a precisar a finales del siglo XIX y que en la zona de Campo de Hielo requirieron un trabajo adicional, protocolos adicionales con expertos ingleses en algunos casos, que fueron a precisar lo que se había acordado en términos generales, como esta línea de altas cumbres que divide agua.
Claro.
Entonces fueron a Patagonia porque ahí no coincidían plenamente estas dos líneas y fueron delimitando. Y en algunos casos, en particular en Campo de Hielo Sur, dejaron los puntos principales. Dije, mira, va
Claro, está
de
acá.
el Fitzroy al Murallón, al Stoke, y de ahí sigue una línea XX. Al ir a mapear eso, porque en esa época no se conocía la topografía en detalle, se sabía que habían grandes masas de hielo y que, por lo tanto, la frontera tenía que ir en esa zona. Pero al ir a mapear ahí, claro, se dieron cuenta que entre uno y otro cerro habían
Claro,
muchas cosas, habían varios
sí.
cordones montañosos, y ahí comenzaron las discusiones. Esto se zanjó, digamos, en los 90, excepto en un segmento que se
Sí.
llama Cuadrángulo B, que tiene unos 60 kilómetros de largo y que va desde un punto que está un poquito al sur del Fitzroy, del Cerro Fitzroy, que se llama punto B. Y esto es de acuerdo en relación al acuerdo limítrofe en la época de Frei con Argentina, hasta el Cerro Murallón. Y ahí entonces tenemos un cuadrángulo que tiene unos 60 kilómetros de norte-sur y unos 40 kilómetros, algo así, de este-oeste, y que donde efectivamente la frontera no ha sido delimitada, ¿ya? Y no es que Chile no tenga una línea, Chile tiene una línea en esa zona, pero a la espera y de acuerdo a este documento que fue firmado en Buenos Aires en los 90, se está a la espera de que las comisiones mixtas de límites delimiten, o sea, vayan a terreno y digan por aquí va. Pero Argentina tiene su línea, Chile tiene su línea.
Perfecto.
Y esta zona, por lo tanto, como Chile es muy respetuoso en general de todos los tratados y la parte legal, lo pone como un cuadrado sin línea, sin frontera. Si tú vas a Argentina, ellos ponen la frontera, no ponen el cuadrado. Bueno, tienen otra perspectiva sobre esto. Y efectivamente, lo que ocurre en ese sector es que si bien estos cerros, el Fitzroy, el Murallón, el Stoke, etc., son cerros y por lo tanto, entre comillas, no se mueven, entre medio están los glaciares. Entonces lo más lógico, y a lo que yo creo se va a llegar,
Ese
es
es el
que
punto.
sea una especie de poligonal, o sea, líneas que van de cerro a cerro, que es un poco el espíritu del acuerdo original en esta zona, porque decía la divisoria, pero la divisoria aquí está muy lejos de estas líneas, y yo creo que lo que se requiere es un acuerdo en que diga, mira, de este cerro a este cerro va por aquí, va por allá, siguiendo estas líneas, estas líneas rectas. Porque delimitar a través de la topografía en esta zona, como
Claro.
dices tú, cambia. Y en algunos casos hay cerros, hay cordones montañosos, está la Adela, está el Marconi, está la Adela, está el Cordón Pío XI, está el Mariano Moreno. O sea, uno podría delimitar en varios sectores por ahí. Pero efectivamente entre medio hay glaciares y eso se mueven. Entonces, lo lógico aquí, que yo creo que va a llegar en algún minuto, es que se tiren líneas rectas entre cerros y en algunos casos se dividían glaciares hasta aquí es Chile, de aquí para allá Argentina.
Eso parece ser la solución más práctica a un problema que es bien complejo, que tiene que ver con la topografía del lugar. Ahora, Andrés, mientras estuviste en Bristol, tú nos contabas por esa época uno de los centros más importantes del mundo en el área de la glaciología. ¿En qué problemática específica te metiste en tu tesis de doctorado, por ejemplo? ¿Qué preguntas habían ahí y que quisiste resolver como parte de ese trabajo?
Mira, principalmente, como te decía, fue pues sobre el campo de hielo sur, sobre el campo de hielo sur, que es la principal masa de hielo que tiene Chile, que en su conjunto debería tener del orden hoy en día de unos 13.000 kilómetros cuadrados de superficie, más de 4.000 kilómetros cúbicos, de acuerdo al estudio que hicimos hace poco, y que del cual se sabía poco en términos de su balance de masa. El balance de masa es la comparación entre los ingresos de masa en un sistema
Y lo que se
versus las pérdidas de masa de ese sistema. El balance, por lo tanto, es la sumatoria de las acumulaciones, los ingresos versus las salidas. Entonces, estaban claros varios temas, pero no estaba claro este balance. Y yo trabajé sobre ese tópico en una zona en particular y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente los balances eran negativos y
Estaban
que, por lo
chicos,
tanto,
sí.
estaban perdiendo más masa de los que ganaban. A pesar de que Campo de Hielo tiene una acumulación muy
Sí.
alta en la zona donde más llueve en Chile, donde pueden caer 30 metros de nieve al año, unos 8 o 10 metros equivalentes de agua. Y no obstante, los glaciares se están achicando y están retrocediendo mucho. Entonces, hay varias cosas ahí que explican eso y ese fue uno de los estudios O sea, ese fue el estudio principal que yo hice.
Andrés, ¿y existen datos temporales hacia atrás como para ver si esta tendencia es nueva, si va acelerándose, si va frenando, si es parte de ciclos normales, o la verdad es que no hay mucha línea temporal contra la cual comparar, por ejemplo, los datos que hiciste tú de balance de masa de esa zona?
Lo primero es que si nos vamos hacia atrás, al pasado, digamos, lo que uno puede rescatar son registros geológicos de la morfología
Perfecto.
de las morrenas que
Vale.
hay alrededor de los glaciares. Y ahí lo que podemos ver es que el último avance de los glaciares, el último máximo de los glaciares, fue hace ayer, fue hace 150 años. Se estima que el último máximo glacial en esta zona, que se llama Pequeña Edad del Hielo, ocurrió hace aproximadamente el año 1870.
Nada.
Desde esa época, todos los glaciares han estado reduciéndose, ¿ya? Entonces, digamos que esto es algo que excede la revolución industrial y todo, porque
Vale.
esto es a nivel global, ¿ya? Sin embargo, hay datos más recientes que indican que hay un aceleramiento de estas pérdidas de masa en varios casos. Y hay datos antiguos, por ejemplo, yo diría que uno de los principales son las fotografías aéreas, las primeras que se tomaron de la zona, que son del año 1944-45, que son las denominadas vuelo Trimetrogón, que es un vuelo que se hizo en aviones norteamericanos en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en que hubo un avión con tres cámaras, una vertical y dos laterales. Y ese vuelo permitió sacar fotografías de Campo Hielo Sur, bueno, de todo Chile, de toda la parte sur de Chile, con las cuales se hicieron los primeros mapas. Y eso permitió entonces delimitar los glaciares. Y mira, hasta aquí llegan, estas son las
Claro.
características principales. Y con eso entonces uno ya puede empezar a trabajar y hacer comparaciones y determinar cambios más históricos, ¿ya?
Claro.
Verticales y horizontales. Entonces, hay datos antiguos, te puedes ir mucho más atrás en el tiempo, si tú te quieres ir a la última glaciación, que son 18.000 años antes del
Claro.
presente, también. Pero en lo más histórico, digamos, desde la pequeña del hielo empiezan a aparecer más registros hasta hoy que con la tecnología
Claro.
satelital tenemos datos diarios casi de
Claro.
lo que pasa en la zona.
Y en el caso tuyo, Andrés, mientras hacías la tesis, imagino que para poder tener balance de masa, cuánta nieve cae, cuánta agua pierde el glaciar, se requieren sitios donde hay que medir, estaciones de monitoreo, tal vez. ¿Cómo se soluciona ese problema pensando que además esa zona es una masa gigantesca y hay que buscar puntos que sean relativamente representativos para poder extrapolar, ¿cierto?, hacia lo que está ocurriendo con el cuerpo de hielo completo?
Exacto. Mira, el campo de hielo hasta el día de hoy tiene muy pocas estaciones en altura, digamos, en el campo de hielo. Hay estaciones en las márgenes. La mayor parte de la red hidrometeorológica chilena y argentina están en las partes bajas, ¿ya? En Balmaceda, en Teniente Vidal, en Coyhaique, en Bill O'Higgins, en Chaltén, etc. O sea, las estaciones son bajas. Y en las últimas décadas, por supuesto que se han ido instalando estaciones más hacia el interior, incluso en altura, pero todavía son muy pocas. Y en esa época, cuando yo hice mi trabajo, no había ninguna estación en altura, estaban todas en el margen. Entonces, lo que había, y tampoco habían datos grillados, o muchos datos grillados. Entonces era difícil, aparte de reanálisis, que tenía una resolución bastante grosera, era difícil estimar e interpolar esos datos como para saber lo que pasaba arriba. Ahora, yo tuve la fortuna de ir a Campo de Hielo en varias ocasiones en los 90, hacia finales de los 90, bueno, y de ahí hasta la fecha yo muchas veces, pero en esa época fui y medimos acumulación de nieve y pozos de nieve con los que estimamos entonces la precipitación sólida en esa zona de Campo de Hielo Sur. Hoy en día, como te digo, hay estaciones arriba, hay estaciones abajo y están los datos grillados, que son
Sí.
de mejor resolución y que te permiten hacer estudios de mucho más detalle en toda Patagonia.
Claro. Oye, Andrés, vamos a volver luego a lo de los glaciares, pero antes de eso me gustaría saber otro aspecto que tienen los estudios de doctorado fuera de Chile, es que nos permiten conocer otras culturas, embebernos de otras comidas, qué sé yo, costumbres. Es bien interesante. A mí me tocó estar en Bristol hace varios años en un congreso científico, en la ciudad de Charles Darwin, por cierto. Una ciudad muy bonita, muy bella. ¿Qué te pareció a ti en particular la vida en Bristol?
Mira, fue una muy bonita experiencia, por supuesto. Fueron 3 años, yo lo hice justo en el periodo de los tres
Ya.
años que tenía financiamiento. Viajé a Chile varias veces a hacer estudios en terreno y también en Antártica, pero mi experiencia en Bristol fue muy buena. Es divertido porque me relacioné mucho con inmigrantes que habían en Inglaterra en esa época, también con ingleses, por supuesto, pero también con muchos inmigrantes, habían holandeses, italianos, y lo pasamos muy bien en general. Y fue una vida desde el punto de vista social muy activa, y también con ribetes incluso políticos, porque en esa época nos tocó la guerra de Irak y hubo mucha efervescencia en el Reino Unido por esto, en contra de la guerra, la invasión
Sí, estadounidense.
norteamericana de Irak y contra el gobierno británico en esa época. Así que fue un periodo muy interesante, aprendí muchas cosas y creo que fue una experiencia positiva, muy positiva.
Oye, André, ¿y en ese sentido el plan siempre fue volver a Chile, a continuar con tu carrera? ¿Pensaste en algún momento tal vez en quedarte afuera? ¿Pasó por tu cabeza o el plan original siempre fue volver a Chile?
O sea, lo primero es que las becas en Chile te obligan a volver. Tú puedes estar un periodo después del doctorado, de algunos años haciendo un postdoctorado, pero estás obligado a volver a Chile. Independiente de eso, en todo caso, yo siempre tenía presupuestado volver a Chile, yo tenía a mi
Perfecto.
hijo en Chile, y la verdad que la idea de ir a hacer el doctorado era contribuir a nuestro país, así que
Claro.
yo volver de todas maneras a nuestro país.
Porque, por cierto, las preguntas que te hiciste justamente en el doctorado tenían que ver con Chile y con entender este cuerpo de hielo complejo, del cual teníamos datos, pero tal vez no datos, la cantidad de datos que quisiéramos para entender bien, su comportamiento y evolución. Comparado con lo que ocurría en ese momento, Andrés, ¿cuál es el estado actual del monitoreo de esa zona por parte de nuestro país? ¿Tenemos infraestructura adecuada? ¿Ha mejorado? ¿Falta todavía? Yo sé que el financiamiento científico ha sido un tema de permanente discusión en los presupuestos, pero ciertamente los recursos, y particularmente cuando se trata de monitoreo, tanto en el océano como en los hielos, escasea. ¿Cuál es el panorama actual con respecto a lo que pasó por la época de tu doctorado?
Bueno, han pasado casi 25 años o 24 años y efectivamente ha habido una mejora. Hay un esfuerzo por parte del Estado para estudiar esta región. Ha habido inversión en estaciones. La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas ha financiado la instalación de sensores meteorológicos en la periferia y en algunos lugares específicos en altura. Hay varios institutos que están trabajando con grandes bases de datos, algo de inteligencia artificial también. Entonces, tú puedes acceder a la información grillada y a las estaciones prácticamente en tiempo real. No obstante, eso falta mucho. Hay varios extranjeros que trabajan en campo de hielo, porque afuera se reconoce la relevancia que tiene esta zona. Y yo diría que en Chile eso sí es poco. Y es poco, primero porque el trabajo en Patagonia es duro,
Duro,
es caro y es complejo desde el punto de vista logístico.
sí.
Y eso implica costos altos, ¿ya? Porque en los primeros años, digamos, uno iba a pie, ¿ya? Se metía caminando, eventualmente tenía apoyo de mula, de caballos, de pilcheros, no sé. Uno se aproximaba y después tenía que meterse a pie. Y podías obtener algunos datos, pero muy pocos. Hoy en día con eso no haces nada. Entonces es fundamental
Helicóptero.
tener los medios logísticos para poder ingresar y colectar datos de mayor volumen. Y eso implica apoyo de embarcaciones en la zona costera, embarcaciones también en los lagos y helicópteros o
Helicóptero.
incluso aviones en la parte alta. Entonces creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho. Se requieren el uso de sensores aerotransportados, por ejemplo, para hacer levantamientos geofísicos de la superficie del hielo, del espesor de hielo. Se ha avanzado, han habido proyectos y varios de ellos financiados por la DGA, por el gobierno, digamos, por el Estado. Pero creo que falta mucho. Y también falta que los chilenos se metan en esto, porque siempre ha habido extranjeros que han venido a Chile y son muy bienvenidos. Estaban, por ejemplo, los franceses, como te mencioné antes, Dutry, pero luego han habido ingleses que vinieron a hacer montañismo y que también hicieron estudios de glaciares. Chipton, por ejemplo, y luego vinieron los japoneses, que se han mantenido una tradición de venir a Chile, haciendo grandes aportes al conocimiento de la zona. Pero no, muy pocas veces han llevado chilenos a estudiar afuera, ¿ya? En el caso de los japoneses, sí, han habido un par de personas que hicieron doctorado. El último fue, no sé, Gonzalo Barcázar, pero
Dale.
eso ya son hace varios años.
Claro.
Entonces, el aporte que generan estos investigadores internacionales es muy alto en términos de obtención de conocimiento, pero en formación de personas no es tanto. Tú tienes que conseguirte los recursos, irte para afuera y hacer los estudios. Entonces ahí nos falta y creo que el Estado tiene un rol importante en eso.
Absolutamente, porque no se trata solo de entender mejor este sistema, sino que además tiene que ver también con la soberanía. Es una zona compleja, con límites que todavía no se han definido, como tú decías, que tiene esperando una solución, pero que es importante también que conozcamos, que estudiemos nosotros y generemos datos de buena calidad para entender un poco mejor el estado actual de esos glaciares y su evolución. De hecho, de eso vamos a hablar después de esta pequeñísima pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Andrés Rivera, geógrafo y magíster en geografía de la Universidad de Chile y doctor en glaciología de la Universidad de Bristol, actualmente académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Mi querido Gabriel, hagamos una pausa musical. Vamos a escuchar a los Dire Straits y esta que se llama Calling Elvis. Vamos y volvemos. 12:36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Y les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy, 1 de abril de 2024, estamos conversando con el doctor Andrés Rivera. Hemos estado conversando sobre su trayectoria y también sobre sus preguntas de investigación que están vinculadas con la glaciología, particularmente lo que ocurre en la zona sur del país, en los campos de hielo patagónicos. Andrés, hoy por hoy, ¿cuáles son las preguntas que todavía estamos tratando de contestar en esta área y que particularmente, por ejemplo, desde tu grupo de investigación emergen con respecto a esta zona?
Mira, yo diría que la principal es la contribución de los campos de hielo patagónicos al aumento global del nivel del mar. Sabemos que el planeta está experimentando cambios climáticos muy relevantes. No todas las regiones experimentan las mismas tasas de aumento de temperaturas. Chile Central, bueno, sabemos, tú lo dijiste en la introducción, está experimentando una fuerte sequía hace más de 10 años, influenciada por los cambios climáticos, pero también por la presencia del fenómeno del Niño. Y Patagonia también ha experimentado un poco esos mismos cambios, con incrementos de temperatura, en algunos casos estabilidad o incluso reducción de precipitaciones especialmente sólidas. Entonces, eso explica en gran medida los retrocesos de los glaciares. Estos retrocesos implican más agua, agua que eventualmente puede quedar embalsada en algunos lagos, pero lo principal se va al mar. Y por lo tanto, la principal pregunta es, ¿qué pasa con estos campos de hielo en términos de su derretimiento, en términos de su balance de masa y su contribución al aumento del nivel del mar?
Y en ese sentido, información relevante parece ser, como tú lo decías, el balance de masas, es decir, cuánto crece, cuánto se pierde en forma de agua líquida, pero eventualmente entender cuánta agua hay ahí en forma de hielo. Hoy día, ¿cuáles son nuestras mejores estimaciones con respecto a la cantidad de agua que hay almacenada en esos campos de hielo?
Mira, publicamos recién, hace una semana, un par de semanas, un artículo en conjunto dirigido por un investigador alemán de la Universidad de Erlangen en Nuremberg, Alemania, pero con participación de numerosos investigadores chilenos y de otros países también, donde se estimó que usando el conjunto de datos de espesor de hielo disponibles en Patagonia, se estimó que en total hay del orden de unos 5.000 kilómetros cúbicos de hielo en Patagonia. Es una cantidad muy grande, en que obviamente hay sectores que son muy profundos, que pueden tener incluso más de, en algunos casos, 1.500 metros de espesor, y que en promedio, bueno, están en el orden de los 250, 300 metros, pero es una zona muy profunda y se logró determinar la topografía que hay debajo en campo de hielo, Hasta ahora habían estimaciones de distintos estudios sobre esa topografía subglacial, y este estudio trata de actualizar esos datos, compararse con otros estudios previos y mapear un poco lo que sería la cordillera, los archipiélagos, si sacáramos el hielo. Así que sí, efectivamente hay mucho hielo en Campo Sur y Campo Hielo Norte.
Es una cantidad de agua impresionante, lo que tiene importantes consecuencias con respecto a esta conversación vinculada con el cambio climático. Ahora, te quería preguntar, Andrea, antes de pasar a eso, ¿cómo la tecnología hoy nos permite entender mejor, por ejemplo, lo que tú decías, la topografía subglacial? Porque, claro, cuando uno ve una masa de hielo, no tiene idea de lo que hay debajo. Y ciertamente la tecnología permite, a través de distintos instrumentos, hacerse una idea de cómo es el terreno en el cual descansa ese hielo. Hoy, ¿qué tipo de metodologías se utilizan para entender la estructura de lo que está debajo de esa gran masa de hielo?
Mira, hay distintos métodos de prospección geofísica que te permiten hacer medir el espesor de hielo, especialmente de una región patagónica que tiene condiciones térmicas especiales, porque el hielo que hay en Patagonia, especialmente en las partes más bajas, es hielo temperado. Eso implica que la temperatura, si tú tomas la temperatura del hielo, está cerca del punto de fusión congelación, que son 0 grados Celsius. Negativo, por supuesto, pero cerca del punto de congelación. Y eso que implica que hay agua en contacto con hielo. Por eso hay tanta agua en Patagones. Si tú vas ahí, hay ríos y está muy húmedo. La parte alta no, claro, ahí ya hay más nieve y está más frío, pero en general hay mucha agua. Entonces, en ese contexto, estos métodos de prospección geofísica tienen que ser mucho más finos, mucho más específicos, y destacan en ese sentido los métodos de radar, de radio ecosondaje,
Perfecto.
que son los principales que se han empleado para determinar el espesor de hielo en Patagonia, y que para poder penetrar hielo temperado con esta presencia de agua tienen que ser de una frecuencia muy baja, de 2, 5, 10 MHz, y que originalmente, me refiero, cuando yo empecé con estos estudios, se hacía a pie o en motos de nieve. Y hoy en día se hace principalmente con helicópteros o con aviones. Luego otro método es el método sísmico, ya que es un poquito más invasivo, porque tú tienes que instalar geófonos y detonar explosivos o con martillos generar un pulso y con eso medir también el espesor. Luego hay otros métodos más clásicos, como por ejemplo las anomalías gravimétricas, que hoy en día ya está un poquito fuera de uso, porque originalmente requería un equipo que se llama gravímetro, que es muy difícil de manipular en el sentido que tiene que ser muy estable, hay que cuidarlo mucho, es casi un geodesista que trabajaba con nosotros, que se llama alemán, que se llama Heiner Lange, decía su guagua, y cuando andaba con un gravímetro uno no podía acercarse a 2 metros de la guagua, porque se veía afectado por cualquier cosa, y lo tenía que manipular muy, 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 muy cuidadosamente para poder medir entonces las anomalías gravimétricas. Y con eso se estimaba el espesor. Hoy en día esto se hace a nivel con un gravímetro en un helicóptero, cuestión que también hicimos en algún minuto con investigadores norteamericanos. Entonces esos son los métodos principales.
Sí, pero la tecnología ayuda un montón, ¿cierto?, a tener mejor y más datos con respecto a esta zona que todavía, ¿cierto?, estamos conociendo, pero que, gracias a estudios como los que ustedes han realizado, nos permite entender, por ejemplo, la gigantesca cantidad de agua que hay ahí. Y esto tiene varias consecuencias que son súper interesantes. Una, porque considerando el actual panorama global, el agua se convierte en un recurso valiosísimo. Y por lo tanto, tener una reserva de agua dulce de esa magnitud en Chile es, desde el punto de vista estratégico, muy interesante. Pero por otro lado, entender las consecuencias geográficas que puede tener el cambio en el estado de ese glaciar, entendiendo que su balance de masa apunta a que se está achicando y por lo tanto los niveles de agua locales están subiendo y puede haber modificaciones también en el entorno geográfico. ¿Qué también entendemos, Andrés, hoy las consecuencias que puede tener el progresivo disminución de tamaño de estos glaciares con respecto a la geografía local?
Bueno, en tu enunciado tú planteaste dos temas. Uno es esto del concepto de reserva estratégica de agua, y lo segundo, las consecuencias que tienen los cambios de los glaciares. Respecto a lo primero, el hecho que hay una gran cantidad de hielo en Patagonia, efectivamente lo convierte en una reserva estratégica, en el sentido de que es de largo plazo. Ahora, una reserva da la impresión de que podría entenderse que es algo que nosotros podemos usar.
Claro.
Y la verdad que las posibilidades de usar una reserva estratégica como esta son mínimo, es nula. Uno podría decir, mira, yo tengo en el banco una reserva de oro
Claro.
en caso de emergencia,
Sí.
hay un terremoto, no sé, conflicto armado, la voy a usar. Pero en el caso de Campo de Hielo, el que haya una reserva estratégica ahí, la verdad es que no nos dice mucho en términos del uso que podamos darle o que podamos ejercer sobre ese recurso. En ese sentido, a mí no me gusta mucho este concepto de la reserva estratégica. O sea, tenemos un volumen de equivalente de agua muy grande en Patagonia y que esperamos que no siga siendo afectado por los cambios climáticos. Pero, ¿qué podemos hacer
Ya.
directamente sobre eso en términos de protegerlo o de utilizarlo? Es prácticamente, yo diría que nada. Porque cualquier intervención que uno haga de geoingeniería, por ejemplo,
Eso.
va a ser minúscula y sin ningún impacto real. Cuestiones que sí se están planteando, por ejemplo, en Chile Central, de hacer estudios, proyectos de geoingeniería para proteger glaciares, por ejemplo.
Mira.
Cuestión que yo tampoco considero que sirva mucho, pero bueno, ahí es un poquito más comprensible que por lo menos se trate por las dimensiones.
Mira,
Ahora, respecto a la
interesante.
segunda parte de tu enunciado, efectivamente, los glaciares debieran ser entendidos como prestadores de servicios ecosistémicos. ¿Ya? Los glaciares no es hielo que está aislado ahí en la cordillera, sino que interactúan con los otros componentes del sistema natural y prestan servicios, ¿ya? Ecosistémicos. ¿Qué es lo que son los servicios ecosistémicos? Son aquellos elementos, aquellos beneficios para la sociedad, para el medio ambiente, de un componente, en este caso un sistema natural. Y ahí tenemos servicios de abastecimiento, ¿ya? De regulación y lo que se llaman los servicios culturales. Entonces, en términos de abastecimiento, los glaciares proveen agua. Entonces, por supuesto que es muy relevante el abastecimiento
Claro.
de agua, de sedimentos, de nutrientes, etcétera, de los glaciares para los lagos, los ríos, el mar, el ecosistema aledaño, etcétera. Luego, la regulación, porque en parte regulan el clima,
Sí, claro.
regulan también los riesgos, ¿ya? Las avenidas, el vaciamiento repentino del agua, etcétera. O sea, hay todo un elemento ahí fundamental. Y luego lo cultural. Los glaciares se han ido transformando desde la época en que yo empecé a estudiar esto, donde los glaciares eran una cosa remota que le interesaba a los puros andinistas. Se han ido transformando en un símbolo de nación. ¿Ya? Son pocos los símbolos que tenemos como país hoy en día en que nos agrupan a todos. ¿Ya? Si tú dices, ¿qué es Chile? Antiguamente uno decía, bueno, es la bandera, el himno, no sé, la cordillera, pero hay algunos de estos elementos simbólicos que hoy en día han sido puestos en cuestión hace mucho rato, mientras que los glaciares han ido adquiriendo ese
Ya, sí.
concepto, esa percepción, esa acepción simbólica. Y por lo tanto, este servicio cultural de los glaciares es fundamental. Entonces, la desaparición de los glaciares nos va a afectar como nación, como
Mira qué interesante.
grupo social organizado en un territorio y que tiene ciertas cosas comunes que nos unen. Una de las pocas cosas, insisto, que nos unen sin distinción alguna, política, social, económica, lo que sea, son los glaciares. Hay muchas otras cosas que eran y ya no lo son, pero los
Sí.
glaciares sí lo son. Y creo que lo que podemos hacer respecto a eso es muy grande. Y
Ya.
creo que eso nos va a ayudar como país a sanar heridas. Nos va a ayudar a desarrollarnos de una mejor forma, a tener mayor conciencia de los efectos de nuestro desarrollo económico en el sistema natural. Y en ese sentido, los glaciares sí están modificando la naturaleza, la geografía. Hay lagos que se expanden, fiordos que en algunos casos se achican, en otros casos se expanden, etcétera. Entonces, creo que hay que entender entonces los glaciares con esta prestación de servicios completa.
Sí, es súper interesante lo que plantea Andrés, particularmente desde el punto de vista cultural y el simbolismo que tiene el glaciar como un representante de la impronta de este país, que es un país de glaciares. Ahora, entendiendo lo que han podido avanzar con respecto a la comprensión de estos tan especiales espacios, ¿cierto? ¿Cuáles son las preocupaciones que vienen hacia el futuro? Nos hablas de la caracterización del volumen total de agua que hay ahí, que es gigantesco. Hemos hablado del balance de masa, de cuánto crece o se achica un glaciar. ¿Qué preguntas son las que vienen para ustedes en el futuro que son relevantes de poder abordar desde la evidencia científica?
Bueno, lo primero es saber cuáles son las tendencias futuras de cambios, ¿ya? Nadie tiene una bola de cristal, pero
Claro.
hay modelos que uno puede implementar y alimentar con datos, datos de terreno, datos satelitales, datos brillados, etcétera, y con los cuales uno puede tratar de pronosticar lo que va a ocurrir en 10, en 20, en 50 años plazo, ¿ya? Y eso es muy importante para adaptar, porque aquí la pregunta fundamental es la adaptación. ¿Qué hacemos frente a los cambios climáticos y a los efectos de esos cambios climáticos? Ya no nos podemos quedar sentados esperando que sigan derritiéndose los cuerpos de hielo, porque ya lo dije, no podemos detener ese proceso directamente. Sí lo podemos atacar del punto de vista de los cambios climáticos, con políticas nacionales, cambio de matriz productiva, energía, lo que quieras. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Adaptarnos. Y para eso entonces la pregunta fundamental es saber qué va a ocurrir a futuro y cuáles son las consecuencias de esos cambios futuros. Y eso hay que modelarlo. Y entre esas políticas de adaptación fundamentales, hay varias, está lo cultural, lo hidrológico, los riesgos. Entonces las preguntas van por ahí. ¿Qué riesgos vamos a incrementar a los que ya existen? Vamos a incrementar en escenarios de cambios climáticos que son más perjudiciales que los que ya estamos observando. En términos de recursos hidrológicos, ¿el Baque, por ejemplo, va a seguir con esos volúmenes o va a tender a disminuir? El río Pascua, lo mismo. El río Santa Cruz, lo mismo. Las Torres del Paine, el río Serrano, el río Paine. O sea, ¿cuáles son los caudales futuros en Patagonia? ¿Y para qué decir de los caudales en todo el resto de Chile? O sea, el río Maipo, el Tingiririca, que son ríos que se alimentan de glaciares. Es fundamental saber qué va a pasar al futuro. Pero en Patagonia también. Entonces, yo diría que ahí están las preguntas. ¿Qué va a pasar a
¿Qué
futuro
va a pasar?
con estos cuerpos de hielo? Y frente a esos cambios, ¿cómo adaptar?
Sí. Es súper interesante porque tenemos una imagen panorámica de más o menos lo que ocurre hoy. Tenemos herramientas que nos permiten modelar con cierto margen de error, ¿cierto? Lo que podría pasar en el futuro. Están los aspectos culturales, los aspectos ecosistémicos y también está la política pública. Cómo desde el Estado se puede intentar colaborar o ayudar, ¿cierto? A mitigar estos efectos, tratar de tal vez de usar de mejor manera lo que hay, de organizar mejor el territorio, de planificar de mejor manera. ¿Cómo ves ese aspecto en particular, Andrés? ¿Cómo la política pública puede ayudar un poco a hacer que nuestra relación con los glaciares y entendiendo la amenaza que existe por el cambio climático sea mejor?
Bueno, mira, en los últimos años se ha avanzado mucho en esto. Se han publicado varias leyes y varios reglamentos asociados con leyes que tocan, que tienen consecuencias en relación a los glaciares. Está la Ley de Bases de Medio Ambiente, que ya tiene hartos años, pero han salido los reglamentos específicos hace algunos años también, donde se especifican los temas que hay que estudiar de glaciares para cualquier proceso productivo que pueda tener un impacto ambiental. Pero está la ley de cambio climático, está la ley de bosques, etcétera, el código de aguas, las modificaciones que han sucedido. Entonces, hay políticas públicas sobre esto y que nos obligan, no solamente a los científicos, sino que a toda la sociedad, a tener más cuidado, más interés sobre estos temas. Ahora, uno de las políticas públicas fundamentales está relacionada con la ley de glaciares, que está a punto de salir, ¿ya? Y que yo diría que ya hay consenso a nivel de las comisiones en el Senado, pero que entiendo que está en Hacienda y está por definirse eso, pero este es como el próximo hito. Ahora, esta ley de glaciares va a tener complicaciones, porque no es solo de glaciares, es una ley de glaciares, ambiente periglacial y permafrost. Entonces, yo creo que respecto de glaciares hay mucho consenso. Respecto a las otras cosas, todavía no hay mucho consenso y creo que va a ser difícil su aplicación. Ahora, en el plano más de inversión, yo creo que el Estado tiene que meterse más en financiamiento de investigación, porque obviamente todas estas políticas requieren trabajo en terreno, toda esta modelación futura requiere datos de validación y eso implica inversión en ciencia. Y luego, ¿para qué decir en términos de planificación? Ya hay herramientas de planificación, pero vemos que constantemente están surgiendo problemas a pesar de estos instrumentos de planificación. Y yo creo que en términos de glaciares, insisto, el tema está en la adaptación. Entonces ahí falta una planificación considerando los cambios que se vienen, que ya están ocurriendo y que se vienen a futuro. para adaptarnos. Y ahí yo creo que hay un rol importante que hay que mejorar.
Sí, ciertamente, la información nos permite tener evidencia de mejor calidad y eventualmente tomar mejores decisiones para, como decía Andrés, poder adaptarnos a lo que se nos viene. Son las 12:56, estamos llegando al final de esta entretenida conversación y le agradecemos a nuestro invitado, el doctor Andrés Rivera, geógrafo, magíster en geografía de la Universidad de Chile, doctor en glaciología de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, actualmente académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes y que tengas muy buena tarde.
Igualmente para ti, nosotros nos vamos con efeméride porque el 1 de abril de 1954 nació en Hartford, Connecticut, de Estados Unidos, el señor Jeffrey Porcaro, probablemente uno de los músicos de estudio más cotizados de los últimos 30 o 40 años, líder y cofundador de la banda de rock Toto. Como les decía, participó en unas 1.060 grabaciones de álbumes en su carrera como baterista durante 17 años. Participó, por ejemplo, en la grabación del single Mother con Pink Floyd, porque el baterista no lograba sacar el ritmo tan complejo de la canción. Ahí llamaron a Jeffrey Porcaro, un virtuoso de la batería que lamentablemente murió muy joven, cuando tenía solo 38 años, en un incidente muy peculiar que ocurrió en 1992. Así que recordamos hoy al gran Jeffrey Porcaro. Nos vamos con Toto y esto que se llama On the Run. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.